Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa El Portal del Villegas. A ver con qué les levanto el ánimo hoy día, los entretengo. No depende de mí, ¿no? No depende de mí. Pero voy a partir recordándoles este libro que tiene ya muy pocos ejemplares que le vayan quedando, muy pocos. Así que si usted está interesado en conocer mi punto de vista sobre insurrección, sobre lo que fue llamado y es llamado todavía con una majadería, como todas las tonterías se repiten hasta el fin de los tiempos, el estallido social. Bueno, no fue un estallido social y aquí está, yo creo, bastante aclarado el tema. Fue una insurrección acompañado de los desbordes sociales que acompañan incluso la salida del Estadio Nacional. Ninguna novedad en eso. Así es que, ya saben, en la tienda de elvillegas.cl encuentran este libro. Y entremos en materia. La señora ministra del Interior fue al Congreso y se le interpeló por el tema del estado de excepción en la zona de la macrozona sur. Y ella insistió en que no va a llamarse estado de excepción, no se va a decretar estado de excepción, porque dijo, abro comillas, no resuelve el problema de fondo. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esa expresión cuando alguien no hace la pega, no hace las cosas evidentes que hay que hacer, no se pone las pilas, no lleva a cabo su tarea y dice, lo que pasa es que no nos gustan las soluciones de parcha, tenemos que ir a la solución de fondo? Nunca explican cuál es la solución de fondo y si acaso le llegan a explicar tampoco hacen nada al respecto. Acá no explicó cuál es, según ella, el problema de fondo. Entonces, dijo que estaba preocupada, eso sí, de los problemas. Podemos ya estar tranquilos. Luego dijo lo siguiente, y esto es lo que quiero examinar con más cuidado. Dijo lo siguiente. Tenemos que reconocer, o sea, usted y yo, todos tenemos que reconocer con ella, que la medida punitiva de poner más policías y militares no está resolviendo el problema. Perdón, ¿cuál medida punitiva? Yo no espero que la señora Siche, como lo ha demostrado ya con sus actuaciones y conducir, sea una especialista en lógica, sea precisa en su manera de razonar, pero supongo que debe entender que hay una diferencia muy grande entre poner y castigar o sancionar, que es lo que significa punitivo, castigador, sancionador. Precisamente el problema consiste, no solo para este gobierno, pero va a ser especialmente así para este gobierno, sino que en todos los anteriores, que no hubo ninguna relación entre desplegar o poner carabineros, desplegar o poner tropas y acciones punitivas. Acción punitiva significa ir a buscar a los responsables de un delito y llevarlos ante la justicia para que sean sancionados. En eso consiste la acción punitiva. No ha habido esa acción punitiva, salvo muy, pero muy puntualmente, en muy pocos casos en comparación con la magnitud de los hechos que se viven en esa zona. Y además, los imputados, los que finalmente son imputados, reciben penas que no son proporcionadas con los delitos que han cometido, reciben beneficios, pueden salir en determinados días, pueden armar fiestas tradicionales o indígenas cuando son indígenas, dentro de los recintos penales. Se les ha tratado con mucha lenidad a los pocos. No ha habido una acción punitiva en el sentido que uno entiende el ir a buscar a los responsables, y en este caso todos sabemos que los responsables de las situaciones que se viven en la macrozona sur son los dirigentes de la CAM y de los otros grupos parecidos a la CAM, cuyos nombres no recuerdo en este momento. ¿Cuál acción punitiva? O sea, la señora ministra del Interior, nada menos, no sabe distinguir entre poner un carabinero de punto, por así decirlo, y una acción punitiva. El carabinero de punto está parado en un lugar, señora. La acción punitiva consiste en que ese carabinero se mueve a buscar o va a repeler al hechor de un delito. Hay una distancia abrumadora entre las dos cosas y precisamente gran parte de lo que hemos vivido, si no todo lo que hemos vivido, consiste en que los gobiernos no han llevado a cabo acciones punitivas propiamente tal en proporción a lo que estamos viviendo. Detener a unos pocos, que ahora además se convirtieron en presos políticos en la jerga de los revolucionarios, detener a unos pocos cuando aquí tenemos un grupo bastante masivo y que actúa masivamente, no es una acción punitiva. es una reacción a regañadientes de gobiernos muertos de susto o, en el caso actual, aliados en algún grado mayor o menor, ideológicamente cercanos por lo menos a estos grupos. Entonces, tenemos que reconocer, lo que tenemos que reconocer es que usted, señora Sichel, no sabe razonar. Tenemos que reconocer que usted no sabe hablar. Tenemos que reconocer que tampoco sabe cuándo ir a dialogar porque la interrumpen, la detienen a mitad de camino. Tenemos que reconocer que no se ha hecho nada punitivo propiamente tal. Que hablar de punitivo, además, usó una palabra que debe parecerle a ella que suena más dura, suena más fascista. Ah, punitivo, lo punitivo. ¿Cuáles son los tremendos actos punitivos? Aquí lo único que han estado sancionando son la CAM, que ha estado sancionando a todo el país, que ha sancionado a 25 personas dándoles muerte, que ha sancionado a empresas quemándole sus camiones, quemando sus instalaciones. Esos son los únicos que llevan a cabo acciones punitivas. El Estado no, prácticamente no. El despliegue militar con... Tenemos problemas de electricidad, parece. El despliegue militar ha servido un poco. La gente igual lo pide porque algo ha servido. Entre nada y algo es preferible algo. Pero ciertamente tampoco ha sido una acción punitiva. Pero eso es lo que hay que precisamente hacer. Mientras no se lleven a cabo acciones punitivas, evidentemente que no va a pasar nada. Miren la novedad, lo que vino a descubrir, la pólvora. Descubrió la pólvora la señora Sich. Luego, después de hablar del problema de fondo, sin explicar cuál es el problema de fondo, dijo que había que ir a los orígenes de esta situación. ¿Cuáles son los orígenes de esta situación? Tampoco los explicó. Tampoco explicó su visión de los orígenes, aunque fuera mala, aunque fuera una visión absurda, ridícula, mala, pero no la dio. ¿Cuáles son los orígenes? Tenemos que esperar quizás 20 o 30 años que alguno de los ideólogos de tercera o quinta categoría de su sector determinen, por supuesto, lo que ya sabemos que van a determinar. Las injusticias, la narrativa de los pueblos oprimidos, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Ese siempre es el problema de fondo para la izquierda. Ese es el problema de fondo. O sea, no hay fondo. No se conoce el fondo. No se llega nunca al fondo. Mientras tanto, no se hace nada. Por eso, un senador socialista que dijo que hablaba por sí mismo nada más, pero yo creo que representa el sentir de muchos socialistas y de otros sectores que están más o menos cercanos a Boric, pero que están ahí por oportunismo político, por conseguir pega, o por último, por las razones que sean, pero que no son del núcleo mismo del borichismo, llamémoslo así. El senador Gastón Saavedra, socialista, dijo: no tenemos más salida que decretar el estado de excepción. No tenemos otra salida. Estamos frente a terrorismo puro. Eso dijo el senador Gastón Saavedra, y la diferencia entre él y otros senadores del Partido Socialista, que yo creo que piensan parecido, es que el señor Saavedra se atrevió a decirlo y los otros se quedan callados por miedo. Y esa es la realidad. Esto de los problemas de fondo es una vieja excusa para no hacer nada. Yo he puesto el ejemplo mil veces del médico de turno en la posta central, que llega un tipo herido a bala, que se está desangrando, y en vez de buscar manera de cauterizar la herida, empezar a decir: hay que buscar el problema de fondo, vamos a la sala de rayos a ver si no tiene un tumor canceroso. Mientras tanto se le muere de la herida, que es el fenómeno y el problema inmediato. El problema inmediato que se vive en la macrozona sur es que hay algunos grupos que se apoderaron de la zona y cometen actos de violencia. El problema de fondo, si es que existe, es un tema de análisis para los sociólogos, para los historiadores, o en todo caso, para cuando primero se ha restañado la herida, y esa herida es la que produce la CAM, y esa herida se restaña, se cauteriza con fuerza pública. No hay otra forma. No es con diálogo. Ellos no quieren dialogar. Y además, ¿en qué consistiría el diálogo? Sería simplemente que ellos pidieran la rendición del Estado chileno, que entregara un pedazo de territorio, que les dieran el gusto a una patota de 100, 200 o 1.000 o 2.000 personas que forman parte de esos grupos de delincuentes. Entonces, esto es el problema de fondo. No hay que... Otra vez se hablan de las soluciones de parche. Y bueno, los parches sirven, fíjense usted, para restañar una herida. Son necesarios en un momento dado los parches. Después veremos si también hay que operar. Pero mientras tanto hay que tomar medidas inmediatas ante hechos inmediatos. Lo otro es caer Yo no sé si en la hipocresía, en el cinismo, en la estupidez de estar siempre con esta teoría de los problemas de fondo, los problemas originales, que ellos supuestamente los conocen porque son tan inteligentes, ¿no? Eso es, la señora Siches cada vez que abre la boca sale con una tontería. Que lamentablemente es así. Yo no estoy acusando a la señora Siches de algo que no hace ella todos los días, ahora en el Congreso. Por lo demás, no es una cuestión personal contra ella, ni mucho menos, porque esta es la postura y la actitud de todo su conglomerado político, de todos los ministros. No sé si Marcel pensará de otra manera, del propio presidente Boric. Ellos piensan de esa manera, que hay un problema de fondo, que ellos, que son tan brillantes, van a resolver por un arte de birlibirloque, escribiendo un tratado, en latín quizá, sobre el problema de fondo. Mientras tanto siguen matando gente. Felicito al señor Saavedra porque tuvo el valor de decir una cosa que seguramente muchos de sus colegas, de sus correligionarios piensan, pero no se atreven a decirla, porque son, la mayoría de los políticos en Chile ahora se han convertido en una manada de cobardes, repelentes y oportunistas. Eso es lo que nos muestra la realidad. No es por mi gusto ni una imputación gratuita. Basta una y otra vez con examinar los dichos y los actos y los hechos cometidos por estas personas. Y ahora voy a mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con KM Millas, que usted ya sabe es un sitio en la internet, kmmillas.cl, donde usted puede vender, porque se las van a comprar, sus millas acumuladas por vuelos, que en cualquier momento las empresas aéreas las borran y usted se queda sin nada. Aquí se va a quedar completa en el bolsillo, bastante conveniente, kmmillas.cl. Luego, si usted quiere aprender inglés de una vez por todas y aprender bien y no quedarse ahí a medio camino, entrenainglés.com. Es una academia. Perdonen las ráfagas de luz y oscuridad, pero yo no controlo la electricidad de este país. Entrenainglés.com es una academia en que las clases las imparten profesores de inglés, no un aficionado, no alguien que vivió en Estados Unidos y que cree que pueda enseñar inglés. No, son profesores de inglés, saben enseñar y las clases son entregadas online, lo cual las hace muy efectivas. Entrenainglés.com. Cualquier consulta, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.com. Continúo con Oxinova, que ya saben, es un producto, un sobre con un polvito que en un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias y esa colonia de bacterias se especializa en comerse a las bacterias del mal olor. De modo que, si usted tiene una casa en el campo o en la playa, en algún lugar donde no hay salida de alcantarilla, sino que el baño en el fondo es una letrina, un pozo séptico y se acumulan olores, no precisamente a flores de Pravia, este es el producto ideal. Usted vierte eso en el pozo séptico y en un rato, en horas, las bacterias se han comido a todas las bacterias que producen el mal olor y se acabó el problema. El efecto dura meses porque la colonia sigue ahí y cuando llega a agotarse su existencia, cuando se van al otro mundo, digamos, las bacterias buenas, usted agarra un sobre y hace lo mismo, repite la operación. Muy eficiente también en casas con salida de alcantarilla porque igual se juntan materias orgánicas y no es cosa de echar ácido muriático, soda cáustica, lo único que hace con eso es reventar las cañerías. Lo mismo, mismo producto. Continúo con, para los que quieren invertir en Estados Unidos, incluso para los que quieren irse a vivir y a invertir en Estados Unidos, inviertanusa.cl está entregándole a ustedes una solución, aunque ustedes no sepan nada de cómo se hace. Inviertanusa.cl, ustedes entran ahí con ganas de invertir en Estados Unidos, con la platita lista, y ellos le van a ofrecer miles de franquicias. Le van a ofrecer también muchas opciones inmobiliarias en el territorio de Estados Unidos. Le van a abrir, una vez que usted eligió, le abren cuenta corriente de ahí donde corresponde, en Estados Unidos. Le consiguen créditos en la banca norteamericana. Lo asesoran para montar sociedades comerciales. Le consiguen visa residencia si usted quiere precisamente irse para allá. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque con Climo, la mejor climatización disponible para usted aquí en Chile, por los dispositivos de gran calidad que instalan, porque la instalación es muy bien hecha, son especialistas. Luego viene el tema de la mantención, que la siguen haciendo todo el tiempo. Usted no va a encontrar una empresa mejor y por eso ganaron dos premios internacionales. Hay una promoción especial que ustedes están viendo a mi derecha. Así es que no esperan a que lleguen más días más helados, más fríos de los que ya empiezan a aparecer en las nochecitas. Climo, señores. Y acuérdense que mi Climo funciona en invierno, en verano, en primavera, en toda época del año. Filtra el aire, está conectado a internet. Es la climatización del siglo XXI. En la Comisión Constitucional que redacta el certificado de función de Chile, se está discutiendo ahora el tema sobre el mandato presidencial, cuánto debiera durar o no, una vez que supuestamente se promulgue. Yo creo que no va a pasar, que todo esto es ya un ejercicio académico nada más, o más bien dicho, un ejercicio maniático, un ejercicio de manicomio, porque yo creo que va a ser rechazada esta cuestión. Pero, en fin, mientras tanto están ellos produciendo su esperpento y están discutiendo. ¿Qué pasaría ahora, me pregunto yo, a propósito de eso? No me interesa ya la discusión en la Convención Constitucional, creo que se convirtió, como digo, en una cosa absolutamente ya irrelevante, dado el nivel de rechazo que está cobrando esta cuestión. Ahora, la pregunta que me hago a propósito de las elecciones presidenciales, ¿qué pasaría, les pregunto a ustedes, y den sus opiniones en los comentarios que hay para poner en YouTube, ¿qué pasaría si hubiera hoy día elecciones presidenciales y del Congreso? ¿Qué creen ustedes que ocurriría? ¿Creen ustedes que tendríamos de nuevo presidente al señor Boric o algún otro por el estilo? ¿Creen ustedes que tendríamos un Congreso más o menos como el que hay ahora? ¿O no? Se los pregunto. Yo creo que no. Pero por supuesto podría estar perfectamente equivocado y en todo caso irrelevante porque no hay elecciones presidenciales ahora ni el Congreso en este minuto. Yo creo que en este momento, si hubiera elecciones presidenciales, la izquierda sería pateada en los dientes y lo mismo en el Congreso. Así es. Fíjense que yo no me muevo mucho de la casa, pero llega gente, qué sé yo, gente que trae un paquete, el cartero que ya conozco de años, la gente que arregla alguna cuestión, los que, en fin, llega gente siempre. Una visita y hablo con ellos y no conozco todavía, no me he topezado con ninguno, me refiero a personas adultas, no tengo contacto con cabros chicos, ninguno que no esté emputecido con este gobierno y con las propuestas de la Convención Constitucional y que no digan, por supuesto que voy a rechazar esa porquería. Todos. Ahora, ellos no son la mayoría del país, este país tiene millones de cabros chicos que son los que llevaron, que son parte constituyente y uno de los principales motores de esta oleada, de este tsunami, del cual conversé el otro día con ustedes. Así que no estoy diciendo por eso de que ya está todo asegurado el rechazo. No, estoy diciendo nomás que me parece a mí que sumando a esos adultos que tienen experiencia en la vida, por lo menos, más alguna proporción de jóvenes que se han pegado la palmada, yo creo que en este momento, si se repitieran las elecciones en la vez anterior, yo creo que gana Kast. Yo creo que el mito que se armó a su alrededor, con la gran colaboración, por supuesto, me van a perdonar, pero la luz va y viene aquí, por algún motivo ya lo arreglaré. Así le da un aspecto como de película de terror, ¿no es cierto? Yo creo que ganaría Kast, a pesar, como les digo, del trabajo que hizo la prensa para tildarlo de fascista, como era ultraderechista, nazi, el papá era de la Wehrmacht, de la SS. Yo creo que ese cuento ahora no tendría tracción y simplemente ganaría Kast. Ahora ganaría Kast, lejos. Y en el Congreso saldrían con pata en el trasero una serie de personas que no quiero ni mencionar, quienes son las que han llevado, digamos, la voz cantante en lo peor. Pero todo esto, por supuesto, es pura especulación porque no hay elecciones presidenciales ni de Congreso ahora. Lo saqué a colación a propósito de esta discusión en la Convención Constitucional. El gobierno dio su primer informe de finanzas públicas y las cifras no son muy auspiciosas. Se estima, y siempre estas estimaciones son incluso erróneas, pecan por el lado del optimismo, siempre, estiman que el crecimiento de este año va a ser apenas del 1,5%. Piensan que la inflación va a estar en el 8,9%, yo creo que va a ser más del 10%, pero pongamos que 8,9%, o sea, el IPC. Y en virtud de esto, Marcel no cesa, el ministro de Hacienda, de tratar de poner paño frío en las cabezas termocefálicas de sectores del gobierno o de la coalición que lo apoya, que están en una postura completamente distinta, que les importa un huevo, y además no entienden, las variables económicas. Entonces, Marcel está tratando de controlar las cosas, que no haya un excesivo gasto, controlar el presupuesto, que se termine, incluso el presidente Boric hizo una observación sobre esa, le achuntó en algo correcto. no sé en qué lugar, en qué foro, en qué situación, dijo que no podía el país, digamos, funcionar con bonos eternos, con regalos eternos, con prestaciones de este tipo, como las que dijo él fueron necesarias en el momento cúlmine de la pandemia, efectivamente. Cosas que creó el gobierno anterior y la izquierda, mientras tanto, siempre le parecía poco. Bueno, ahora ya no les parece poco, les parece que hay que cortarlas porque se pusieron serios. No quieren que se desfonde tan rápido el gobierno. Ahora, la pregunta que se hace uno, por lo menos la pregunta que me hago yo es, ¿qué va a lograr Marcel? Yo pienso que, y lo he dicho acá, que no va a durar más de 6 meses en el cargo. Ojalá que dure más de 6 meses, porque creo que es de las pocas personas con sentido común dentro del gobierno, pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es cómo el mundo se funciona. Él quiere controlar las cosas, pero se va a enfrentar, se está enfrentando ya a una sección importante, quizás probablemente mayoritaria, de la coalición de gobierno, formada por personas de una ignorancia y de una mediocridad intelectual absolutamente asombrosa. Nunca habíamos visto en Chile el tipo de gente que tenemos ahora en todos los pasillos del poder. Esa gente es contraria a cualquier medida razonable. Esa gente es el pool del cual salió la otra vez una señora a decir de que esto de la inflación era una mentira, era una estafa. O sea, no era real. Estábamos equivocados cuando nos cobran más plata por las cosas que compramos. Se va a enfrentar a esos termocéfalos que creen, por ejemplo, que la inflación es una farsa, que creen que los inversionistas son todos ladrones, que creen que los que vienen de afuera a invertir, por ejemplo, en la minería o en el litio o alguna cosa, son todos saqueadores de las riquezas de Chile, como si las riquezas existieran per se antes de ser explotadas. A ese nivel llega su falta de inteligencia. Son los que creen que la gente resuelve su problema económico con regalos del Estado o sacando sus propios ahorros, como ocurre con las sacadas de la Asociación de Fondos Previsionales. Esa es la mentalidad económica que tienen. Y tienen poder. Están en el Congreso, están en la moneda, están en los partidos, están en todas partes, están en la calle. Son los que ahora están acusando a Boris de ser ya lo están acusando antes de que se cumplan o por cumplirse los 2 meses de su gobierno, ya lo están culpando de haberse vendido a los imperialistas o algo por el estilo. Esa piedra que le tiraron, que le pegó en realidad a un policía y después de rebote le llegó a él, tiene que haber sido lanzada por uno de esos que ya se consideran enemigos. Y del grupo de gente que ya no apoya, según las encuestas a Boric, no se crean ustedes que son todos derecha. Muchos de esos que no lo apoyan, no lo apoyan por razones contrarias a las que no lo apoya usted o yo. No lo apoyan porque no es lo suficientemente izquierdista, porque lo consideran que ya se está vendiendo a los poderes fácticos. Así es que la pregunta, ¿qué va a lograr Marcel? ¿Solo frente al mundo? A lo más con algún apoyo tibio, porque nunca ha dado un apoyo firme en nada, señor Boric. Un apoyo tibio al presidente que siente, tiene la sensación de que se está mojando ya los pies, que la inundación viene, que su gobierno en 2 meses se está desplomando, esa es la realidad, y con una crisis económica salvaje sería aún más rápido el fin. Entonces, ¿pero qué más apoyos tiene Marcel? Quizás algunos sectores del Partido Socialista, por supuesto. Tal vez en la Democracia Cristiana, pero la Democracia Cristiana no está en el gobierno. Entonces, ¿el Partido Comunista quizá? No sé. El Partido Comunista, que es el que maneja los hilos de este gobierno, tal vez en esta materia también tenga instintos de supervivencia un poco más fuertes que los vociferantes de estos grupos nuevos que vinieron a renovar la política y lo único que han hecho es renovar la estupidez de este país. La han vigorizado, de hecho, la han regado, la han hecho crecer como una planta lujuriosa. En fin, ¿qué logrará Marcel en el campo económico? Además que se destapó la caja de Pandora. Ya dejando de lado los políticos y el gobierno, pensando en la gente común y corriente que durante un par de años ha estado recibiendo ayuda, que durante un par de años o no trabajaron o trabajaron muy poco o tuvieron dificultades para trabajar, que se empezaron a acostumbrar, porque eso es lo que ocurre, a las prestaciones del Estado, a los ayudas, que el bono, que el IFE, que el UFO, que el AFO, cosa que ha hecho mucho mal a la masa trabajadora al punto que, como mencionaba una persona, no me acuerdo en este momento quién, pero todos sabemos, hay bastantes chilenos ahora que no responden a las solicitudes de trabajadores, de que se están poniendo, digamos, rebodeones, que no quieren trabajar en cualquier cosa, que quieren ganar toda la plata del mundo sin hacer mucho. Llame usted ahora por teléfono, trate de comunicarse con una oficina pública a ver si le contesta. No se molestan en contestar el teléfono siquiera, a menudo. Incluso si tiene centralilla. Cuesta un mundo mover a la gente ahora. Pregúntele a los empresarios, si usted conoce a alguno, cuánto le cuesta encontrar gente que quiera trabajar. Ese daño a la moral laboral, llamémoslo así, que nunca ha sido muy fuerte en Chile de todas maneras, ha sido gravísimo. Fue el resultado de estos apoyos, de estas ayudas, que claro, eran necesarias, pero que tuvieron este efecto, este daño colateral. ¿Podrá contra eso, contra esa presión ciudadana, llamémoslo así, que convierte la flojera en virtud, que convierte la idea de que pueden vivir eternamente con bonos en un milagro permanente, puede luchar contra eso, Marcel? ¿Puede luchar además contra los energúmenos de los sectores que quieren simplemente echar abajo la institucionalidad porque piensan que esa es la manera de construir un país nuevo, distinto, un modelo progresista? Yo tengo mis dudas y por eso que he dicho que creo que Marcel no va a durar 6 meses. Espero equivocarme. Siguen aquí las intermitencias con la luz, pero no es problema mío, amigos. Cámara Chilena de Comercio. En Chile, Portugal. La Cámara Chilena Portuguesa de Comercio, a nombre del Estado portugués, les ofrece la oportunidad de invertir en ese hermoso y tranquilo país, con un montón de beneficios, entre ellos la Golden Visa, que les permite residir todo el tiempo que quieran en Portugal, como si fueran de allá, con su familia, toda su familia, no solo usted, el inversionista, toda su familia. Condición básica, eso sí, inversión mínima 280.000 euros, que debe ser una cantidad más o menos sustantiva. Supongo que unos 250 millones o por ahí. Pero si usted no lo tiene, pero tiene un inmueble, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya les voy a contar de eso. Dejé ahí. Mientras tanto, les cuento además de Fastmark. Una empresa que se dedica a facilitar, a hacer fluido el embarque marítimo y aéreo, courier, desde Miami a Santiago, o sea, a gestionar compras internacionales. Esto es sumamente importante para empresas que tienen que mover containers, tienen que mover cosas importantes. Pero si usted es un individuo común y corriente como yo que quiere importar determinada cosa y le tinca que si la trae por los medios habituales, DHL, correos de esto, correos de más allá, le sale muy caro, porque efectivamente sale caro. Es lo normal que salga caro, les sale más conveniente, muy probablemente, me decían en Fastmark, con ellos. Tienen otros métodos, averígüelo. Pero si usted es una empresa, de todas maneras, es la manera más adecuada para el transporte, para la gestión del transporte de sus mercaderías. Fastmark.cl, ahí están los datos, amigos. Continúo con baseadeadministradores.cl. Si usted necesita un administrador para su edificio, para su condominio, no recurra simplemente al dato que le dio un amigo por teléfono, porque una persona o dos no es manera de elegir. En la base de administradores ustedes van a poder elegir entre miles de administradores con sus correspondientes currículum. Ahí sí usted realmente tiene sentido el verbo escoger. Va a poder buscar la persona precisa que usted necesita. Base de administradores. .cl. Y termino este bloque con compreoro.cl también. .cl, compreoro.cl, un lugar donde usted puede comprar oro y plata, o las dos cosas al mismo tiempo, en lingotes de distintos tamaños, certificados por la Universidad Católica. Estamos hablando de oro y plata del 99,99% de pureza, o sea, oro de 24 quilates. En sus manos, amigos míos, los puede tener en su casa, en su oficina, en la caja fuerte, enterrado debajo de, no sé, de alguna parte, o los puede dejar en la bóveda indestructible de compreoro.cl. Usted los lleva como objetos que son a donde quiere, en cualquier parte se los van a recibir. Es una especie de póliza de seguro en estos tiempos complicados. Ahora, si no quiere tenerlos en su casa, la bóveda de compreoro.cl. ¿Dónde se compran? En compreoro.cl o en el local que tienen ellos en el segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos. El Consejo para la Transparencia le ha pedido explicaciones al CERVEL por la masiva vulneración de datos de millones de votantes, o sea, probablemente usted y yo entre ellos. Datos de todo orden, incluyendo las afiliaciones políticas cuando las hay. Esto es de una extrema gravedad. No sé qué poder, creo que no tiene mucho el Consejo para la Transparencia para que el CERVEL dé esas explicaciones y sobre todo dé solución, aclare cómo fue eso, quién filtró y quién recibió, o no lo recibió alguien en particular, sino que los publicaron en alguna parte, de manera tal que eso está en el poder de cualquiera. Este es el tipo de cosas que lamentablemente, estimados amigos, lo hacen a uno perder fe en la fe que uno siempre tuvo en los servicios electorales de este país. Siempre yo y muchos chilenos hemos tenido fe en que en Chile estas cosas se hacen con transparencia, se hacen bien, los resultados electorales salen a tiempo, mucho antes que en otros países, se respetan los votos, todo el mundo, qué sé yo, contento de haber participado en esta gran fiesta cívica, ¿no es cierto? Toda esa parafernalia se me empieza a mí a resquebrajar y a desmoronar cuando me entero de este tipo de cosas y me pregunto si son capaces alguien o alguienes de filtrar esa información, ¿de qué no pueden ser capaces mañana cuando venga el plebiscito de salida? No me vengan algunos a decir de que yo estoy sembrando alarmismo para poner en duda el resultado de que el pueblo chileno eligió la prueba. No. No. En este momento el pueblo chileno elige el rechazo, si es por eso. Es lo que vienen diciendo sistemáticamente y en forma cada vez más marcada todas las encuestas. Las mismas encuestas que en un momento dieron de vencedor a Boric. Son los mismos encuestadores. Perdónenme, pero cuando se llega a ciertas situaciones políticas, hay gente que está dispuesta a todo vale. En la época de la República Parlamentaria en Chile, las votaciones en el campo eran también manipuladas completamente por los dueños de fondo. Cuando habían empezado a surgir algunas voces distintas, algunos candidatos distintos que molestaban a la casta gobernante, llegaban los guasos caballo, que eran los dueños de fondo, porque los guasos son con caballo y con poncho, son gente con plata, pues no, los peones no tenían para comprarse un caballo. Llegaban a caballo y laseaban la urna y se la llevaban y la cambiaban por una urna con votos para sus compadres del Partido Conservador o quien fuera, los pelucones. O sea, la intervención electoral ocurre en ciertas circunstancias, no hay ninguna garantía absoluta, divina, de que ciertas prácticas administrativas, decentes y honestas, que han regido durante años en ciertas circunstancias políticas, van a ser las mismas en otras circunstancias políticas, cuando esas otras circunstancias políticas son de una tremenda radicalización y ya tenemos gente que está dispuesto a todo, todo vale, para salir con la suya. Yo tengo muchas aprehensiones respecto a lo que suceda en estas elecciones, en cualquier elección de ahora en adelante. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo cuando trató de reelegirse Trump. Y después todos dijeron que no, que eso era una invención de Trump, pero parece que no era una invención de Trump. En muchos estados norteamericanos se descubrieron un montón de cosas que han ido siendo tapadas por tierra, tiradas debajo de la alfombra. Hay momentos cuando el hervor político llega a ciertos niveles, ciertos umbrales y lo sobrepasa, que las prácticas decentes, de fair play, que son obvias cuando no se está jugando tanto, entonces todos juegan a ser personas honestas, que respetan las reglas del juego. Pero cuando las cosas se ponen de vida o muerte, se acaban esas contemplaciones administrativas. Entonces yo tengo bastante temor y me parece que esta filtración de voto me da muy mala espina. ¿Qué quieren que les diga? Chile bajó en el ranking mundial de libertad de prensa y bajó bastante, bajó 28 posiciones. Estuve leyendo qué razones dieron los que hacen esta encuesta, este trabajo de investigar, y me pareció a mí que dieron todos los motivos equivocados. Presentaron un cuadro como que aquí en Chile se está persiguiendo a balazo a los periodistas, que hay una represión de los periodistas. Yo no sé qué represión de los periodistas y qué necesidad habría de reprimir a los periodistas cuando la mayoría de ellos están con el progresismo, con Boric y con toda esa cuestión. Si aquí ha habido efectivamente una baja de la libertad de prensa, no ha sido porque se persiga a los periodistas, sino porque los periodistas están persiguiendo la verdad. Porque los periodistas y la prensa en general se entregó a ciertas posturas por conveniencia o por miedo, o por las dos cosas. Porque se generó un clima en virtud del cual las voces disidentes en la prensa son acalladas, no por la policía ni por el Estado, sino que por sus propios colegas o por los propios medios de prensa. Así es. Hace poco le pasó a una persona con la cual yo conocí en una radio, que de un día para otro lo echaron porque o lo reprimieron, creo que lo echaron, porque había hecho un comentario que no les pareció bien al medio mismo, no al Estado, no llegó la policía política, no llegó la KGB, no. Bueno, yo conozco ese mecanismo porque lo sufrí, lo viví. Cuando ellos están decididos a ser parte armónica y en sintonía con los valores prevalecientes, con el discurso políticamente correcto, el peligro de la libertad de prensa no viene de la policía, de un auto negro donde se bajan unos tipos con unos abrigos de cuero y se llevan a las 3 de la mañana a los periodistas, no, viene de la prensa misma, de los medios de comunicación mismos, del miedo de los dueños, de los propietarios, de los ejecutivos. Viene del poder omnímodo, no la verdad omnímoda, sino que el poder omnímodo del discurso políticamente correcto, que tiene miles de ojos, porque no solamente los periodistas, sino que hasta los tonticuajos de los dos sexos, tonticuajos y tonticuajas, que andan escrutando a ver cómo habla usted, qué dijo, qué palabras usó. Ese es el peligro para la libertad de expresión, de la cual la libertad de prensa es solo un capítulo. Aquí no hay una persecución que yo sepa, ni en este gobierno incluso, ni en el anterior, de los periodistas. Así, por la razón de que hay un organismo policial, una especie de agencia, una especie de CIA o una especie de FBI. No, aquí es una acción derivada de este alud de caca que mencioné el otro día y que tiene su expresión también en los medios de comunicación. De ahí viene el ataque, o si ustedes quieren, el deterioro de la libertad de expresión dentro de la cual está la libertad de prensa. De hecho, podríamos decir al revés, nunca ha habido más libertad para algunos sectores en Chile para decir y mentir como se les da la real gana en los medios de comunicación. Vean como me dicen muchas personas, yo no los veo, por supuesto, nunca los he visto, vean los matinales a las señoritas y señoras al borde de la histeria, algunas de ellas, vitoreando la cueca de la prueba, de la Constitución, como vitorearon a Boris, como han vitoreado todo. Ahí está el problema de la libertad de expresión. Vaya usted invitado, como yo vi algunas veces cuando invitaron a Kass, cuando era candidato, cómo los periodistas, en vez de ser como se supone que deben ser buscadores de la verdad, objetivos, estaban ahí como activistas tratando de puncetearlo, y usted dijo, y usted, que su papá, que facho, que los nazis, que la ultraderecha. Ahí está el problema con la libertad de expresión en Chile. Ahí. Pero los señores que hicieron esto no debe ser muy distinto a lo de los matinales, y entonces buscaron una supuesta persecución, torturas y crímenes que naturalmente se insinúa que fueron cometidos en el gobierno de Piñera. Por supuesto. Por supuesto. Ellos han cometido todos los delitos. Estaba leyendo, como les mostré en un programa, que me parece que fue el sábado, un libro sobre la guerra de Vietnam. Y ustedes dirán, ¿a título de qué menciona esto? Lo menciono porque hay una desnuda examen, análisis de este gran historiador que escribió este libro, El Vietnam, que se lo mostré la otra vez. El autor se llama Max Hastings, de cómo el ejército norteamericano, más o menos a partir del año 68, pero ya claramente 69, 70, por ahí, se desplomó moralmente a un nivel impresionante, mucho más de lo que usted ha visto en esa película Platón, Pelotón y otras por el estilo, donde se ven unos tipos capaces de cualquier cosa. Fue infinitamente peor a medida que estos soldados perdían el sentido de que estaban haciendo algo por una razón. El consumo de drogas, no solamente marihuana, sino que heroína, masivo. Estamos hablando de repente la mitad de los soldados de una unidad, drogados, alcoholizados. Ataques a oficiales, cientos. El ataque consistente, por ejemplo, lo que llamaban defrag, que consistía en que si había un oficial que en la noche estaba en su tienda durmiendo, un oficial que era detestado, alguien arrojaba una granada de fragmentación Hubo muchos muertos de oficiales por ese motivo. Otros le disparaban por la espalda. Ustedes vieron eso en la película Pelotón, cuando matan al oficial al final. Hubo muchísimos crímenes. Otros simplemente no obedecían las órdenes. Tenemos que ir para allá. No, no se movían. No había manera de moverlos. La indisciplina, la corrupción, las drogas, los crímenes. Y les menciono todo esto, amigos míos, porque hay una montonera de signos que señalan que el ejército ruso está en la misma situación o se está acercando a esa situación, y por los mismos motivos. Cuando una guerra no va bien, cuando sus compañeros de pelotón, de unidad, de compañía empiezan a caer como mosca, cuando los fines que le dijeron son falsos, no tienen sentido, como le pasa a los soldados rusos que se preguntan qué estamos haciendo aquí en Ucrania, de qué desnazificación me están hablando. Cuando reciben palizas todos los días, cuando sus oficiales se desvanecen en la nada, entonces evidentemente se produce un colapso, y ya se está produciendo, ya han habido casos, no digo que masivos, no estamos hablando del nivel de lo que pasó con el ejército norteamericano en Vietnam en el año 69 en adelante. Se están habiendo casos de deserciones, de soldados que se hieren en un pie, en una pierna, para decir que están heridos, que el enemigo los hirió, y para que se lo lleven a un hospital. De soldados que atacan, ya hubo un caso en que mataron a un oficial. De soldados que no quieren obedecer las órdenes. Incluso han habido tripulaciones de tanques que le han vendido, que se han rendido diciendo, sí, pero páguennos, porque hay una oferta del gobierno ucraniano que pagan $10,000 por tanque y nos dan la ciudadanía ucraniana. Sí, ha ocurrido eso. Yo no digo que masivamente todavía, pero la rapidez con que se produce la descomposición en un cuerpo social cuando empieza a producirse es fenomenal. Es fenomenal. O sea, lo que parte como una cosa que llaman puntual se convierte en un proceso masivo indetenible. Eso es lo que yo creo que está viviendo el ejército ruso. Y la manía, la locura ya de Putin de mandar más y más tropas, lo único que significa es que va a terminar por destruir la totalidad de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Yo no sé cuántas décadas le va a costar al ejército, a las Fuerzas Armadas Rusas, para recuperarse en todos los planos. Especialmente el ejército. La Fuerza Aérea y la Marina, no sé hasta qué punto se han desmoralizado, tienen otras lógicas, pero la infantería, el ejército, estimados amigos. Y antes de mostrarles el libro que les tengo, no olviden Lavo Club, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, amigos míos, gran comodidad. ConservaTuPlan.cl, un buffet que se encarga de conservar su plan de ISAPRE. Cuando le llega la famosa cartita que usted conoce, póngase en contacto con Conserva Tu Plan. Ellos no le van a cobrar a usted un peso, y bien puede ser que usted salga ganador. En cualquier caso, no le cuesta nada. Tienen más de 1,000 éxitos en las cortes en estas materias. NotarioExpress.cl, ya sabe, ya les he contado, usted toda la diligencia notarial que normalmente tomaba horas, ahora se hacen minutos con NotarioExpress.cl, porque usted hace todo el papeleo en su computador, lo despacha a NotarioExpress y luego tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a retirar el papel firmado por el notario. Más fácil imposible. Ahora, plata, necesita plata para las inversiones que le mencioné al principio, en Portugal, en Estados Unidos, etc. Hey, el corredor más rápido de Chile. Si usted tiene una propiedad que en este momento no les renta mucho, bueno, véndala y con esa plata hace inversiones. Y el que más rápido vende es Ángel Hey. Tiene métodos especiales y trabaja como animal. Así que vende. Y no olviden, finalmente, ajedrez, espacioajedrez.com, donde ustedes van a encontrar no solo estos productos, precios muy especiales. Acuérdense, el ajedrez es ideal para los jóvenes, para los niños, les cambia la vida para bien, sino que además, por haberlos comprado, usted adquiere 3 membresías de Espacio Ajedrez y tiene la posibilidad de recibir gratis un montón de videos, cursos. Aquí lo tengo anotado en una lista. Aquí está. Miren la cantidad de cosas. Yo le voy a leer ahora una nomás. Un curso completo de ajedrez grabado en video. Un curso completo. 32 clases. De una hora y media cada una en video, más 24 documentos de apoyo y un montón de cosas más que hoy no les voy a nombrar porque me estoy pasando en el tiempo. Y el libro que les voy a mostrar, amigos, es el último, creo, que les voy a mostrar estos libros en la línea tecnológica y científica, y es de un personaje que yo les mencioné, creo que el sábado precisamente, el señor Brunel, que es, por así decirlo, el personaje en el campo de la ingeniería en Gran Bretaña más venerado. Este es un ingeniero, ahí está la foto de él, del siglo XIX, creador de cosas realmente impresionantes, como un barco muy grande que fue el que se usó para tender el cable a través del Atlántico. Las obras de ingeniería de este hombre, túneles, puentes, colgantes, señalan la mente de un genio de la ingeniería, especialmente considerando que estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando recién empezaba a desarrollarse la ingeniería basada en el uso del hierro, el acero. Y él fue un innovador, y lo que hizo es no solamente interesante para los ingenieros, sino que para cualquier persona que tenga interés en ver cómo se desarrollan las tecnologías, con qué dificultades se topan los inventores y los creadores. Este libro, Brunel, el hombre que construyó el mundo, de Stephen Brindle, está disponible. Yo creo que todo estudiante de ingeniería debiera leerlo. Es una especie de inspiración. Yo no estudié ingeniería, debía haber estudiado. No estudié ingeniería, me interesan mucho sí los temas de ingeniería. Tengo una hija ingeniera. Y francamente es apasionante esta visión del hombre y su tiempo. Porque fue un tiempo de gran desarrollo tecnológico. Aquí hay algunas imágenes, hay muchas fotos interesantes de época. Algunas en blanco y negro, otras no en colores. De las obras impresionantes que hizo este hombre. Es muy interesante ver la vida y obra de estos personajes. Este es como el Elon Musk del siglo XIX, pero no es el único, hay muchos más. Son los hombres que realmente están detrás del progreso de la humanidad. No son los políticos, no es la Reina Victoria, no era Bismarck, no era el Napoleón III, no eran los grandes capitanes militares, nada. Son los creadores de tecnología, de ciencia, de artes, de música, de pintura, de escultura, de arquitectura, de poesía, de literatura. Los creadores son los que hacen avanzar esta miserable humanidad y hacen que la vida sea todavía tolerable y vivible. Estos hombres, hay que conocerlos, estimados amigos. Brunel, el hombre que construyó el mundo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana jueves con, ya saben, ¿con quién? Nos vemos entonces el jueves.